Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Aquí dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hemos visto cómo el apóstol Pablo ha venido escribiendo esta tremenda carta a los corintios, y me maravilla ver cómo el Señor ha dispuesto el orden del Nuevo Testamento, como nosotros lo hemos estado estudiando sistemáticamente desde Mateo hasta donde vamos ahora. Pareciera ser que es la manera en la que una iglesia creciente como la nuestra empieza a poner los fundamentos de la doctrina básica del cristianismo, para después llegar al punto donde estamos aquí en los Corintios, a la práctica de la iglesia. Pasamos por los evangelios, pasamos por la historia de la iglesia, los hechos de los apóstoles, lo que sucedió, y después el evangelio explicado de una forma magistral por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, y ahora estamos en la primera epístola a los corintios, en donde vemos nosotros una iglesia que se había desarrollado con muchos dones, pero a la vez vemos los problemas que pudieron afectar a la iglesia, que también pudieran ser problemas que tal vez no están tan latentes o tan visibles en nuestra congregación, tal vez porque es joven, pero que congregaciones que ya tienen más tiempo empiezan a surgir. Vimos que la ciudad de Corinto era una ciudad muy cosmopolita. Había mucho comercio, había mucha cultura, de diferentes partes venían, y por lo mismo también había mucha idolatría, porque había diferentes ídolos, cada cultura traía su propio ídolo, pero además allí estaba la adoración a Afrodita, que era la diosa del amor, y era una adoración que se hacían con ritos sexuales, y en realidad la ciudad de Corinto se distinguía por su promiscuidad, por su libertinaje, y la gente se jactaba de esa libertad que tenían. Bueno, la iglesia fue afectada obviamente por esta idiosincrasia que existía en la cultura de Corinto, cosa que ocasionó que esta carnalidad que había afuera entrara a la iglesia. Desafortunadamente eso es casi imposible de evitar, porque como el Señor también nos enseñó en el Antiguo Testamento, junto con el trigo crece la cizaña, el enemigo ha venido a sembrar cizaña dentro del campo de Dios. Y en una iglesia no toda la gente que ve uno adentro son realmente cristianos. No todos los que están cantando aleluya, gloria a Dios van a ir al cielo. Desafortunadamente el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y estas cosas suceden, como también Pablo nos lo dijo ya en Romanos y nos lo dice también aquí en Corinto, en esta carta a los corintios, que estas divisiones y estos problemas vienen para que se manifiesten quiénes son a quienes ha escogido el Señor. Había mucho faccismo, mucho partidismo, cosa que era común entre los corintios en la cultura, y esto llega a la iglesia, y en este partidismo que hay, el apóstol empieza a sacudir el territorio de los corintios para arreglar de alguna manera lo que estaba sucediendo. Él había recibido noticias. Sabemos que esta no es la primera carta, ha habido ya un intercambio de cartas entre los corintios, porque Pablo andaba viajando y no podía estar visitando Corinto como en nuestra época, no podía tomar el avión y irse a Corinto cada vez que había un problema. Entonces tenía que estar este asunto por cartas. Él obviamente había recibido una carta y el apóstol empieza a corregir ciertos problemas, como dijimos, este de división, de faccismo que había, de falta de respeto a los diferentes siervos de Dios, de tolerar un pecado escandaloso dentro de la iglesia, escandaloso aún para el mundo, independientemente de que vivieran en una cultura tan licenciosa, pero ellos creían que tenían la mente abierta. Y saben, de alguna manera el Señor ha permitido que la iglesia exista como un organismo que regula la vida del creyente. No de una manera como un señorío, como una jerarquía, pero la comunidad de cristianos, de alguna manera, estamos para apoyarnos unos a otros, pero también para ayudarnos a reprendernos y a exhortarnos, para andar en el camino recto. El Señor nos utiliza a los unos a los otros para esto. He venido hablando de esto en este capítulo 12, cómo el Señor ha levantado un cuerpo que se ayuda mutuamente. Y el Señor ha puesto dones en este cuerpo para ayudarnos mutuamente. Entonces, ha corregido esta situación, por lo menos ha hablado de eso, y también se ve obligado a defender su apostolado, a defender su derecho de ser apóstol, porque algunos estaban diciendo que no era apóstol, incluso a defender el derecho de vivir del Evangelio, diciendo que el obrero es digno de su salario. Cosa que también otros estaban criticando. No obstante, el apóstol Pablo, vemos por lo que él ha dicho aquí, que aunque él tenía el derecho de vivir del Evangelio, en esta iglesia de Corinto, para no dar ocasión de tropiezo, él se puso a trabajar y ganó el dinero que necesitaba para sustentarse él mismo y los que estaban con él. Da un ejemplo tremendo. Aunque él tenía el derecho de hacerlo, no usa de ese derecho, por lo menos con esta iglesia. Ahora, cuando entra a hablarnos que somos todos un cuerpo y nos empieza a hablar de los dones, es interesante que vimos en el capítulo 12, al principio, que dice: hermanos, no quiero que ustedes ignoren acerca de estos asuntos espirituales, especialmente de los dones, y parece ser que es el punto que más se ignora y el punto en donde hay más conflicto en la iglesia hoy en día. Por un lado, tenemos la gente que no reconoce los dones como para el día de hoy, que es un tema que lo vamos a ahondar un poquito más hoy. Y por el otro lado, la gente que exagera el uso de estos dones, ignorando que aquí hay regulaciones, saben, la palabra de Dios nos lo da todo. Tiene todo escrito ya, no necesitamos inventar, no necesitamos confundirnos y cómo le hacemos para esto. Está todo ya escrito, porque los problemas que pasaron anteriormente son los mismos problemas que vamos a pasar nosotros o que ya pasamos. No hay nada nuevo debajo del sol, como dijo Salomón. Así que él empieza primero a decir aquí que el Señor ha repartido dones a la gente para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo como un canal de bendición, como alguien dijo, ¿verdad? El Señor me da y yo doy, y en el proceso yo disfruto. El Señor me ha hecho como un canal de bendición en donde me da un don para la edificación del cuerpo de Cristo, pero en el proceso que pasa ese don a través de mí, yo me edifico también. Pero quiero hacer hincapié que el don que Dios me da no es para mi propio provecho solamente, sino para el provecho de la iglesia en general. Claro que a mí me va a aprovechar también, pero cuando yo tomo un don del Señor, y esto lo vamos a ver aquí de una forma más profunda también, cuando entremos al capítulo 13. Cuando yo tomo un don del Señor y lo utilizo solamente para mi beneficio, no estoy actuando de acuerdo a los principios divinos. Y hay gente que se aprovecha, porque el Señor a veces le da un talento a una persona, le da un don para usarlo dentro de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, y esta persona puede tomar este talento o este don que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo como un objeto de comercio, para enriquecerse o para beneficiarse particularmente, y se olvida que le fue dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Con esto en mente, el apóstol empieza a decirnos, y nos lo dice en el mismo capítulo 12, dice: hay diversidad de dones, nos había dicho en el versículo 4, diversidad de ministerios, en el 5, y diversidad de operaciones, en el 6. O sea, son tres cosas: dones, servicios y operaciones. Vimos que los dones operan en diferente manera de acuerdo a la persona. Es importante que nosotros como cuerpo de Cristo sepamos cuál es la posición que el Señor nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Eso se lo estoy diciendo a aquellos que ya son cristianos, aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, que le han entregado su vida. El Señor entonces pone su espíritu en la persona y también le va a dar un don o varios dones. Y ese don no necesariamente tiene que ser algo así como mágico. A veces las personas quieren irse por lo que llame más la atención, lo que impresione más. Y era el conflicto que había justamente aquí con esta gente de Corinto, con la iglesia de Corinto. Porque ellos habían sido bendecidos con muchos dones, y seguramente que la gente que tenía los más espectaculares se sentían más espirituales. Y no sucede así. Dentro de las iglesias carismáticas, a veces piensan como que la persona que tiene el don más espectacular es el que es más espiritual. Debo decir aquí, como dije, hay iglesias que no creen en los dones e iglesias que sí creen en los dones, que no fue sino a partir de un movimiento que hubo a principios del siglo XX, especialmente en 1906, que empezó un movimiento pentecostal carismático dentro de la iglesia cristiana. Tal vez algunas iglesias se fueron a un extremo. Fue ahí donde también las otras personas que no eran carismáticas se fueron también al otro extremo, negando la existencia de los dones para el día de hoy. Yo sé que si yo no creo en los dones, no me van a suceder. Si yo no creo en el don de sanidad, nunca voy a pedir al Señor que me sane, y no voy a orar y el Señor tal vez no me va a sanar. Y no voy a creer en milagros y no voy a pedir al Señor por un milagro y entonces nunca me va a suceder. Pero yo he sido testigo de ver personas milagrosamente sanadas de diferentes maneras. Una vez estuve presente cuando un hombre estaba orando por la gente que no podía oír en un oído. Y cuando llegó él, yo estaba tocando y la persona que estaba orando por esta persona, no de una manera espectacular ni para llamar la atención, de una manera tranquila,
Le preguntó, ¿y usted, señor, qué oído es el que usted no puede oír? Y la persona no contestaba. Y le dijeron por ahí, es que él no oye, nunca ha oído toda su vida, no sabe hablar porque no ha oído nunca. Ah, entonces ya le puso las manos sobre los oídos y oró por él. Y en nombre del Señor Jesucristo recibe sanidad. Y nada más. Cuando le quitó la mano de los oídos, este tipo abrió los ojos porque oía que el sonido salía por donde estaban las bocinas y se quedaba viendo de donde salía el sonido como espantado, ¿verdad? Y se sentó delante de mí justamente. Yo tenía una guitarra eléctrica en la mano y mi amplificador al lado. Y la persona que había estado orando dice, ¿por qué no cantamos nuevamente la canción que estábamos cantando? Y le doy un acorde en la guitarra y este amigo brincó casi 2 metros y se le quedó viendo al amplificador como, ¿qué es eso, verdad? Y yo me maravillé de ver el milagro de Dios ahí. Me acuerdo que una vez un grupo de personas en una campaña evangelística también fueron a México y estaban unos doctores médicos, ¿verdad?, revisando a personas, dentistas y oculistas y de todo. Y en eso llegó un niño que tenía la oreja, pero no tenía oído. Lo revisaron y no tenía el aparato auditivo adentro. Estaba solamente la pura oreja, pero no tenía el aparato auditivo. Y los médicos dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros no podemos hacer nada aquí. Eran cristianos. Oraron por el niño nada más y lo dejaron ir. Al otro día el niño llegó con una costra que tenía allí, en medio del oído. Y le dijeron, ¿qué se hizo? ¿Se cayó? ¿Se pegó? ¿Por qué tiene esa costra allí? No le pasó, nadie lo ha tocado. Entonces los doctores así con mucho cuidado fueron levantando la costra y adentro estaba el oído formado nuevecito. Dios había hecho, eso es un milagro. Ese yo es más que un don de sanidad, es un milagro. Así que la persona que no cree en milagros no los va a ver, porque no tiene fe para esas cosas, pero existen. No obstante, sí podemos darnos cuenta que tal vez no existen en la intensidad en la que existían en la época apostólica. Sabemos que Jesucristo sanaba a todo tipo de gente. Todos los que venían a él eran sanados. Los apóstoles, no obstante, no sanaban a toda la gente. Hay varias escrituras donde el apóstol Pablo dice, dejé a Trófimo enfermo en Éfeso. Bueno, ¿cómo lo dejas enfermo si tienes el don de sanidad? Pablo, no seas malo, ora por él. Lo que pasa es que no toda la gente sanaba en ese momento. Y no podemos pensar ni tratar de adivinar que la voluntad de Dios es que todo mundo esté sano. Claro, podríamos pensar que Dios quiere que a todos nos vaya bien, pero saben, la voluntad de Dios nosotros no la podemos imaginar. Dios tiene sus propósitos. A veces queremos encerrar al Señor en nuestra mente carnal finita. Imagínense ustedes que yo llego a la casa de una persona y me dice la señora, yo amo mucho a mi hijo, a él le gustan mucho las galletas. Y yo veo que el frasco de galletas está puesto hasta arriba en una alacena. Y le puedo decir, mentira, usted no ama a su hijo, porque si usted amara a su hijo y sabe que a su hijo le gustan las galletas, ¿por qué las pone fuera de su alcance? No ama a su hijo. Eso sería verlo muy simplísticamente. Hasta que ella me explique, es que lo amo tanto que si las dejo todas al alcance de él, se va a enfermar si se las come, porque cuando empieza no para. Entonces, yo se las tengo que administrar y por eso las tengo arriba. ¿A qué voy con esto? Que el Señor tiene un propósito para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor. Y cuando hablo de todas las cosas, también las pruebas, también las enfermedades, también las situaciones que nos pueden parecer en un momento dado desagradables, la misma Escritura nos dice que nos producen bien, porque nos van ejercitando espiritualmente. Entonces nos dice aquí, en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ya nos había dicho, cómo nos necesitamos todos, cómo nadie tiene que menospreciar su talento, su don, o la posición que Dios le ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos todos. Y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando leemos esta lista de lo que el Señor ha puesto primeramente aquí, podemos poner el dedo ahí, si quieren nos vamos a Romanos capítulo 12. A partir del versículo 3 dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y si luego ponemos el dedo también ahí en donde estábamos en Corintios, y nos vamos a Efesios, que está más adelante, en el capítulo 4, a partir del versículo 4, nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todas estas listas se parecen, porque también en el versículo 12, de donde estamos aquí en el capítulo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nos habla de la unidad del Espíritu, cómo Dios nos constituye con un propósito. ¿El propósito cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo, para que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a ser perfectos. ¡Qué tremendo! Y dice, puso primeramente en el versículo 28, en la iglesia, Dios a los apóstoles. Tenemos el fundamento apostólico que Dios dejó. Están los 12 apóstoles que el Señor dejó. Incluimos ahí a un 13º, que sería el apóstol Pablo, que el Señor creo que también lo incluye dentro del grupo, de alguna manera, como un apóstol especial. Aunque también se menciona a Bernabé como siendo apóstol, y Apolos también, y otros más, pero no dentro de los 12 apóstoles, no dentro de la dirección que tenían, o la autoridad en cierta manera que tenían, como el fundamento de lo que es la doctrina cristiana. El Señor utilizó, pues, a los apóstoles para hacer, dejar este fundamento. Pero no solamente a los apóstoles, también a los profetas, que de alguna manera los apóstoles iban dejando los fundamentos básicos de la doctrina, y los profetas, digamos, venían llenando los huecos que quedaban ahí. Venían hablando y también impartiendo doctrina. No en la forma en la que está el profeta, por ejemplo, en nuestra época. Ya tenemos nosotros escrito el Nuevo Testamento. Nadie puede venir a darme una profecía que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque el mismo Pablo, en la autoridad del Espíritu Santo, dice: si llegase un ángel de Dios a decirme un evangelio diferente, sea maldito de Dios. O sea, cualquier cosa que alguien me diga que vaya en contra de la palabra de Dios, yo no la voy a recibir. Porque la palabra de Dios va por encima de todo. Así como el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Todo debe ser juzgado, calibrado, criticado y examinado a la luz de las Escrituras. Qué terrible, porque hoy en día hay gente que se levanta diciendo cosas que es increíble. Doctrinas que se hacen populares, que no están en la Biblia. No declares con tu boca ese mal porque te va a venir. Ya lo confesaste, ahora te va a venir. ¿Y por qué la Biblia no me advierte acerca de esto? De una forma tajante, no que lo tenga yo que sacar así como entresacar de un versículo de aquí o de allá. ¿Por qué no me lo dice Pablo directamente? Cuida lo que dices con tu boca, porque lo que digas te va a venir. ¿Por qué no me lo dijo Jesucristo? De una forma o una u otra vez. ¿Saben? Había una práctica entre los primeros padres de la iglesia, y digo padres, me estoy refiriendo a las primeras personas que de alguna manera andaban guardando un lineamiento real de doctrina, que decía: si no está en los evangelios, practicado en los hechos y recomendado en las cartas, no lo puedes tomar como doctrina de Dios en el Nuevo Testamento. Tiene que estar en los tres. No sacarlo de un versículo entresacado del Antiguo Testamento. Porque entonces Jacob dijo, todo está en contra mía, todo esto es en mi propio mal, cuando iban rumbo a Egipto, cuando en realidad era bien. Algunos dicen que Pablo dijo, yo sé que prisiones y tribulaciones me esperan. Ay, Pablito, ¿sabes qué? Ahora te van a esperar prisiones y tribulaciones porque ya lo declaraste. Pobre Pablo, no sabía el poder que tenía en la boca. El mismo Jesucristo, algunos se atreven a decir, el mismo Jesucristo, cuando dijo, voy a subir a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de pecadores, pues ya lo confesaste, Señor. Algunos se atreven a decir que ni aún el Señor sabía el poder que había en la palabra. ¡Qué blasfemia tan grande! ¿Verdad? Pero es popular. No, necesitamos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y estos profetas, más adelante también va a hablar un poco más acerca de este don de profecía. En el capítulo 14 dice, cuando el profeta hable, los demás juzguen. No nada más porque era profeta le voy a creer todo, sino voy a juzgar. Y saben, hay que tener cuidado, hay personas que han recibido profecía y encaminan su vida a esa profecía que recibieron, cuando no debe de ser así. Si la profecía es de Dios, se va a cumplir. Sí o sí, como dicen en Argentina, ¿verdad? Yo no tengo que ayudarle al Señor a cumplir la profecía. Y hay gente que le dan una profecía y dejan de trabajar porque les dijeron que ahora va a ser el tremendo siervo de Dios o que va a lograr tal cosa y se caen de bruces. Y algunos hasta dejan el camino del Señor. Hay que probar a los dos profetas. Eso desde el Antiguo Testamento hasta ahora también. Dice lo tercero, maestros, que son los que enseñan en la congregación la palabra de Dios. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Notemos la diferencia, que el hacer milagros y la sanidad son diferentes cosas. Yo les acabo de hablar de dos ejemplos, uno de sanidad y uno de milagros. Los que ayudan, los que administran, todos estos son dones de Dios y son servicios que Dios ha puesto dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego termina diciendo los que tienen don de lenguas. Ese era el don espectacular que admiraban los corintios y que mucha gente también todavía lo admira hoy en día, como el gran don, ¿verdad? La evidencia del Espíritu Santo ahí. Pero fíjense, estas siguientes preguntas que hace aquí el apóstol Pablo, retóricas, en el griego, por ley, o sea, tiene que contestarse con un rotundo no, en la forma gramatical como se usa en el griego. ¿Son todos apóstoles? Por supuesto que no son todos apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Tampoco. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Y tenemos que decir que no también. Pero hay gente que dice, no, pero es que si no has hablado en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Hay gente que dice, bueno, es que uno es el don de lenguas y otro es la evidencia de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Hechos, hay gente que cuando fue bautizada en el Espíritu Santo habló en lenguas y gente que no habló en lenguas. Que cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, empezaron a hablar la palabra de Dios con denuedo. Y cuando las lenguas que cayeron en Pentecostés fueron diferentes a las lenguas que después la gente hablaba que oraba a Dios en una lengua extraña. Cuando en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas, hablaban las maravillas de Dios en las lenguas de las personas que estaban ahí, que entendían el mensaje del Evangelio en su propia lengua de donde venían. Porque habían venido judíos de todas partes del mundo a adorar a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Y cuando de repente llega el Espíritu Santo y cae sobre los que estaban orando, cada uno empezó a hablar el mensaje del Evangelio en la lengua de diferentes personas y se maravillaban de que estaban escuchando en su propia lengua natal las maravillas de Dios. Así que fue un milagro especial. Dice, ¿interpretan todos? Por supuesto que no. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Cuando nos dice que procuremos los dones mejores, quiere decir que no me tengo que yo que quedar sentado a ver si Dios me llena con un don o me da algún don, sino que yo tengo que, de alguna manera, aunque Dios es soberano y Él reparte como Él quiere, también me dice que yo procure los dones mejores. ¿Y cuáles son los dones mejores? Los dones mejores van a ser los que no los voy a utilizar yo para mí mismo, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente entendiendo que lo que el Señor me da es para los demás. Primera de Corintios 13. Yo quisiera regresar en este capítulo al versículo anterior, porque de alguna manera
Es la introducción a lo que aquí ahora el apóstol Pablo va a hablar. Nos ha estado hablando en el capítulo 12 de las cosas espirituales. Es una división en el libro de Primera de Corintios, en donde Pablo ya terminó con los problemas de la iglesia, de división, de orgullo, de libertinaje, de partidismo, de falta de reconocimiento del apostolado de Pablo, de no importarle a la gente, hacer caer al débil, del atavío de las mujeres y cómo debería de también el hombre comportarse dentro de la iglesia para no ser escándalo o tropiezo, tanto a los que ya conocían a Cristo como a los que van entrando también. Y saben, en eso tenemos que tener nosotros sabiduría porque las culturas son diferentes. El apóstol Pablo nos enseñó, como él dice, yo me he hecho judío a los judíos y me he hecho con los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo mismo no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo. O sea, Pablo de alguna manera no hacía que su libertad que él tenía fuera un tropiezo para compartir el evangelio a otras personas. Y nos ha hablado en el capítulo 12 de los dones que el Señor entrega al cuerpo de Cristo. La iglesia de Corinto, como él les dice en el primer capítulo, ustedes no les hace falta ningún don. En eso, Pablo les dice, han sido enriquecidos abundantemente de parte de Dios. Pero, en este capítulo 12, viene a regular Pablo varias cositas que había. Tal vez algunos que se creían superiores porque tenían un don más espectacular, y otros que se creían inferiores porque sentían que la posición que ellos tenían dentro del cuerpo de Cristo a lo mejor era insignificante. Pues yo qué hago, yo solamente vengo a limpiar, yo solamente vengo a ordenar, no soy el tremendo siervo de Dios y aquí él está hablando lengua, yo no ni siquiera puedo hablar mi propio idioma bien. Entonces, tal vez había algunos que se sentían un poquito menos, y Pablo les dice que no es así, que los que parecen ser más insignificantes, tal vez dentro del cuerpo de Cristo vienen a ser los más necesarios, porque tal vez son los que están orando, los ministerios más eficientes. Pero realmente eficientes espiritualmente hablando que yo conozco, tienen una base, un fundamento de personas que están orando por ellos, mientras la persona que está al frente está allá cuando otros están orando por esta persona. Entonces, Pablo nos ha hablado que somos un solo cuerpo y cómo Dios ha repartido diferentes servicios, posiciones, todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo comparamos con Romanos 12, lo comparamos con Efesios 4, las listas que aparecen ahí de diferentes operaciones, ministerios y dones. Terminando el apóstol diciendo que así como Dios ha puesto primeramente apóstoles y luego profetas y luego maestros, y después los que hacen milagros, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, termina con las preguntas retóricas diciendo, ¿son todos apóstoles o maestros o profetas? ¿O hacen todos milagros? ¿O todos tienen don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas o interpretan todos? Sabemos que la respuesta es no. Dice, procuren ustedes los dones mejores, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y al decirnos que nos muestra un camino más excelente, inmediatamente pasa al capítulo 13, donde nos dice en el primer versículo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí el apóstol inmediatamente se va al don que parece que estaba creando el conflicto en la iglesia de Corinto, de los que se creían los más espectacularmente espirituales. Y dice, ok, si yo hablase lenguas, pero no solamente el don de lenguas con lenguas humanas, sino incluso angélicas. El apóstol Pablo menciona en su segunda carta una experiencia que él tuvo, que fue arrebatado al cielo. Dice, no sé si fue arrebatado en este cuerpo o fuera del cuerpo. El caso es que me encontré allá escuchando palabras que no le son al hombre permitido hablar, inefables. O sea, escuchó lenguas angélicas que él no puede reproducir ni siquiera el sonido. Ahora Pablo dice, y bueno, imagínense de entre los que están presumiendo de que hablan lenguas, que yo hablo lenguas humanas y angélicas, no solamente las humanas, sino también angélicas. Pero si no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y la traducción en el castellano no dice lo que dice la fuerza que tiene el griego. Dice, un metal que le pegan y da ese sonido desagradable, o un címbalo que te rompe la cabeza. O sea, no es una campanita, ting, así muy bonito, no. Es un sonido que hace ruido y que molesta. Dice, si tú no tienes amor, aunque estés hablando lenguas humanas y angélicas, estás molestando con tu ruido a Dios porque no tienes lo que necesitas. Imagínense ustedes. Y la palabra que utiliza aquí de amor es una palabra nueva que se empezó a utilizar aquí, la palabra ágape. Porque en el griego conocían otras palabras que traducimos nosotros al castellano como amor, que es la palabra eros, de donde viene el amor erótico, el carnal. La palabra fileo, de donde viene el amor filial,
el amor que se siente sentimental. Estorgio es otra palabra que también habla de otro tipo de sentimiento familiar. Pero este amor ágape se le empezó a dar una definición a este fruto del Espíritu que era nuevo ahora en la iglesia. Debo decir que no es un sentimiento, nos lo va a explicar aquí en adelante, no es un sentimiento, no es un amor mayor al otro amor, es otra cosa, porque eros y fileo no tienen nada que ver uno con el otro, son totalmente diferentes, estorgio también diferente. Pero vamos a la palabra ágape, que está hablando del fruto del Espíritu. Es con el cual el Señor dice, ama a tu enemigo. ¿Quién siente amar a su enemigo? Nadie. Si yo sintiera amar a mi enemigo, entonces mi enemigo se convierte en mi amigo. Ya no es mi enemigo, es mi amigo. O sea, es algo que no se siente hacer, pero que se hace. El amor con el cual el Señor nos amó, siendo nosotros, como dicen Romanos también, enemigos de Dios, Dios nos amó primero. Con un amor perfecto. Entonces, si yo hablo estas lenguas y no tengo este fruto del Espíritu en mí, que lo vamos a ver un poquito más adelante exactamente lo que es, vengo a hacer un ruido que molesta. Si tuviera profecía, dice el versículo 2, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este es un versículo clave aquí, ¿eh? Porque saben, el apóstol Pablo nos dice, en el primer versículo del capítulo 14, el que sigue, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, me dice, mira, sobre todos los dones, busca los dones mejores, pero sobre todo que profetices. Ahora este profetizar no quiere decir que va a venir un temblor aquí de 7.5 tal día. No, no. No es ese tipo de profecía. Es el tipo de profecía en donde yo, de parte de Dios, soy usado por el Espíritu de Dios para comunicar las cosas de Dios. En donde de repente yo estoy hablando con alguien de las maravillas de Dios y de repente empiezo a decir cosas que no sé ni de dónde salieron. Y tal vez empiezo a citar versículos, Dios me pone las palabras y de repente, ¿de dónde me salió todo eso que dije? ¿No les ha pasado así? En ese momento se están profetizando, porque de parte de Dios se están hablando las maravillas de Dios. A mí me sucede todo el tiempo que doy un estudio bíblico. Tanto es así que a veces cuando estoy editando mis estudios, estoy escuchando el estudio, digo, debí haber dicho esto y no lo dije. Y al rato lo estoy diciendo, ah, sí lo dije. O sea, el Señor me lo dio en ese momento. Entonces, dice aquí, si yo tuviese profecía, ya me dice que, sea lo que sea la profecía, me dice que busque los dones mejores y sobre todo que profetice. Imagínense que yo tuviese profecía, no porque me estoy inventando el don, sino porque Dios me lo está dando por el poder de su Espíritu Santo. Y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Esto es impresionante porque, ¿saben qué? Hay muchas cosas que el hombre todavía no sabe, ni las llegará a saber, no sé cuándo. Todavía se preguntan si la electricidad viaja por afuera del cable, alrededor del cable o por dentro del cable. No saben cómo viaja la electricidad. Y hay muchísimas cosas que el hombre no sabe, pero infinidad. El rey Salomón, cuando entró a tomar posesión del reinado, antes que eso, el Señor se le apareció en sueños. Y en un sueño le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Imagínense ustedes lo que es eso. Que Dios se aparezca en un sueño y te diga, pídeme lo que quieres. Es más grande que el genio de la botella. Es Dios. Dios Todopoderoso, y te lo va a dar. Te está diciendo, pídeme lo que quieres, lo que tú quieras, y te lo voy a dar. Y Salomón, pudiendo haber pedido cualquier cosa, le dijo, Señor, yo voy a entrar a gobernar un pueblo, tu pueblo, que es grande, y no sé, soy muy joven, no sé cómo gobernar. Te pido que me des, por favor, sabiduría para gobernar tu pueblo. Tanto se agradó Dios de esta petición, que le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste victoria sobre tus enemigos, ni me pediste paz en tus días, ni me pediste largos años de vida, ni fama, ni fortuna, sino que me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría como nadie tuvo ni la tendrá nunca más, jamás. Pero aparte te voy a dar todo lo que no me pediste, riquezas, fama, paz en tus días, etcétera. Ahora, Salomón escribió libros de botánica, de ciencias, de navegación, de astronomía, de muchas cosas. Pero el Señor no le dijo, mira, Salomón, te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido, así que te doy una beca para la Universidad del Cairo. No, no fue así el asunto, ¿verdad? Sino que, de una forma sobrenatural, Salomón obtuvo esta sabiduría. Ahora imagínense que yo soy este gran titán espiritual que sé todo por el poder de Dios. Salomón, aunque tenía sabiduría de parte de Dios de esa forma, y dijo, nadie más va a ser tan sabio como tú nunca más, no lo sabía todo Salomón. Sabía muchas cosas, pero no lo sabía todo. Imagínense que yo tengo el don de profecía y que además lo sé todo. Entiendo todos los misterios y toda la ciencia. La palabra literalmente en griego ciencia es sabiduría superior. O sea, lo sé todo. Entiendo todos los misterios de la palabra de Dios y todas las cosas que son ocultas y lo sé todo. Pero no solamente eso, sino además tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Saben? El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a este monte, quítate de aquí y échate al mar, sería hecho. Si yo preguntara cuántos de ustedes creen que Cristo no estaba mintiendo, pues todos vamos a decir, no, pues Cristo no miente, ¿verdad? Estaba diciendo la verdad. Pero a ver, si yo me traigo una piedrita de allá afuera y la pongo aquí y le digo, a ver, con la fe alguien mueva la 10 centímetros a la derecha, pues no creo que voy a tener muchos candidatos, ¿verdad? Porque una cosa es creerlo en la mente y otra cosa es creerlo en el corazón. Y dice que con la fe, como un grano de mostaza, yo puedo mover los montes. Aquí dice, si tuviera toda la fe, no un grano de mostaza, toda. Y anduviera yo cambiando la geografía del mundo. O sea que tengo profecía, me lo sé todo, todo lo entiendo, todo lo sé. Y además ando haciendo lo que yo quiera, moviendo las montañas por la fe. Si no tengo amor, dice aquí, ágape, nada soy. ¿Qué cosa es este amor que es tan importante? Y luego dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Bueno, eso ya debe de ser amor, ¿no? No necesariamente. Puede ser que quiera yo salir en la foto nada más, dándole de comer a los pobres, dando mis bienes, para que después salgan y me digan que soy el gran benefactor, ¿verdad? Y mi foto sale por todos lados. Y entregase mi cuerpo para ser quemado. Ahora esta traducción de entregase mi cuerpo para ser quemado, hay una palabra en griego que se parece mucho una a la otra. Podría haber sido, si entregase mi cuerpo para gloriarme. Ahora alguien puede decir, pero eso no tiene mucho sentido. Si entrego mi cuerpo para gloriarme, es obvio que no tengo amor. Pero gloriarme en el buen sentido de la palabra, porque Pablo lo utiliza mucho en el buen sentido de la palabra. Pero como sea que sea, si entrego mi cuerpo para gloriarme, o para ser quemado en martirio, como la última señal de entrega. Pero tal vez lo estoy entregando por amor, lo estoy entregando por pleito, lo estoy entregando porque quiero quedar montado en mi macho y quedo que mi situación, como yo dije, se va a hacer y no importa que me maten y aquí voy. Puede haber muchas formas en las que yo puedo entregar mi cuerpo para ser martirizado, pero si no lo hago por amor, de nada me sirve, ni el haber entregado mis bienes, ni el haber entregado mi cuerpo para ser quemado. Si no lo hago con amor, de nada me sirve. Antes de empezar a describir lo que es el amor, aquí quiero leer lo que dice Ernesto Trencher en su comentario a la Primera de Corintios, justamente hablando acerca del amor. Dice, el amor ha de anular el yo, aquel triste engendro de la caída que se coloca en medio de lo que imagina ser su territorio, para defender su dignidad, para recoger sus cosas y para luchar encarnizadamente contra todo aquel que a su parecer perjudica en algo su persona o sus intereses. El amor tiene que anular ese yo que quiere lo suyo y que se opone a todo aquello que de alguna manera pueda obstaculizar esos planes que tiene para llegar allá. Dice aquí, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando lo leemos así, decimos, ¡ay, qué bonito está esto!, ¿verdad? Es una poesía, en realidad es una poesía. La forma en la que lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe en poesía hebrea, aunque está escribiendo en griego. Este tipo de contraste. Y lo podemos escribir en un cuadrito con florecitas y lo ponemos en nuestra casa y decimos, ay, mira qué bien se ve ahí, ¿verdad? El amor es sufrido, es venido. Ay, qué bonito. Porque no lo entendemos si lo vemos así abstracto, como una fuerza, como una energía, como un sentimiento, ¿verdad? Ay, sí. Como alguien dijo, sí, debe ser ahí como cuando se siente el corazón gordito, ¿verdad? Pero en realidad, les digo una cosa, son las características de alguien que ha llegado a ser, como dice la palabra de Dios, un varón perfecto a la estatura de Cristo Jesús. Y para demostrarlo, vamos a cambiar la palabra amor por la palabra Jesús, Jesucristo. Y leemos así, Jesucristo es sufrido, Jesucristo es benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, no se envanece, Jesucristo no hace nada indebido, no busca lo suyo, Jesucristo no se irrita y no guarda rencor. Jesucristo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y Jesucristo nunca deja de ser. Perfecto, ¿verdad? Como anillo al dedo. Pero si ponemos nuestro nombre, ¿cómo lo leemos? Yo no podía leer ni siquiera el primer versículo, ni siquiera la primera parte. Alejandro, sufrí, hasta ahí llegué nada más. Pero saben, deberíamos poderlo leer. Porque este es un fruto del Espíritu Santo, sin el cual cualquier don que yo tenga en el cuerpo de Cristo no me sirve absolutamente para nada. Cuando dice que he sufrido, más bien está diciendo que es de largo ánimo, tiene longanimidad. O sea, soporta, tolera. No tanto es que se anda dando golpes de pecho. Cuando dice que es benigno, es que es gentil, que es cortés, que ve las cosas del lado bueno. No tiene envidia. No importa que la promoción la lleve la otra persona. No importa que la bendición la lleve la otra persona. No es jactancioso y no se envanece. No está diciendo de sí mismo, mira la gran cosa que yo estoy haciendo para el reino de Dios. Cuidado, porque esto, todo esto tiene que ver con los dones. No crean que por el hecho de que el Señor nos bendiga con dones espirituales se nos quitan los sentimientos negativos. No. Yo puedo estar practicando el don con envidia, envaneciéndome para que la gente me saque la foto. No hace nada indebido y no busca lo suyo. Justamente, las cosas que se hacen en amor son para beneficio externo y no propio. Cuando yo digo que yo amo a alguien, por ejemplo, esa frase de que no le dice el hombre a la mujer, te necesito, no puedo vivir sin ti. Esas son frases totalmente egoístas. Yo no puedo vivir sin ti, no me importa lo que tú pienses, no me importa si tú sufres conmigo, yo no puedo vivir sin ti. Ese tipo de te quiero, te necesito, ¿me entiendes? Que a veces los vemos como frases, ay, qué tierno, ¿verdad? Ay, me dijo que no puede vivir sin mí. En realidad es muy egoísta la manera de pensar. Así. Pero acá el amor no busca lo suyo, sino lo del otro. El beneficio de mi prójimo. Y luego dice, no se irrita, no guarda rencor. O sea, no ve las cosas del lado malo. No busca el mal en lo que está sucediendo. Literalmente cuando dice no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Cuando dice todo lo sufre, más bien todo lo tolera. Todo lo cree, no está hablando de una creencia así tonta, de que bueno, no importa, yo voy a creer lo que me digan. Sino está hablando de una creencia en las promesas de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. Todo lo espera en una esperanza viva de lo que Dios me ha dicho. Y todo lo soporta, todo lo tolera. ¿Por qué lo tolera? Justamente por esto, por una esperanza que hay. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo. Y cuando vienen situaciones duras en la vida, el ágape tiene una ancla mayor de donde tomarse, que es el Señor, y decir, ok, aunque está pasando esta situación adversa, como dijo el mismo David, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y aunque yo no te veo, tu vara, tu cayado, me van a infundir aliento. No veo al pastor, pero aquí está su vara y él debe estar cerca. Y cuando nosotros estamos pasando por situaciones duras, debemos tomarnos, aferrarnos a lo que podamos tener ahí del Señor. Decir, yo sé que sus promesas son sí y son amén, como Él ha prometido, y vamos a ver el fruto en nuestra vida también. Porque el Señor nunca, nunca, nunca falla. Y luego dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo se van a acabar las profecías? ¿Cuándo van a cesar las lenguas y la ciencia o el conocimiento supremo que acaba de... No la ciencia en sí, no es que vamos a quedar ignorantes, sino el querer conocer todo. Porque en parte conocemos, dice aquí, y en parte profetizamos, por eso está hablando que se van a acabar las profecías y la ciencia, porque en parte sabemos solamente, y por eso queremos conocer más. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque ya lo vamos a ver completo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero antes conoceré como fui conocido. Ahora, cuando venga lo perfecto, dice el versículo 10. ¿Qué es lo perfecto? Como dije yo, En 1906, cuando empezó este movimiento carismático pentecostal, las iglesias que empezaron a no creer en los dones se polarizaron y empezaron una nueva interpretación. Antes, de ahí hasta atrás, lo perfecto era la venida de Cristo, nuestro encuentro con el Señor. Cuando estemos en la gloria con Él, vamos a conocernos como somos. Ya no vamos a necesitar andar atinando lo que es en parte que conocemos, sino vamos a conocer como fuimos conocidos. Vamos a saber todo allí. Por eso no vamos a necesitar estas otras cosas, esta profecía y este deseo de conocer, porque ahí lo vamos a tener ya satisfecho. Pero algunos dicen, para poder anular la existencia de los dones para hoy, no, pues entonces debe ser que lo perfecto es el Nuevo Testamento ya completo, el canon del Nuevo Testamento. O sea, los dones existieron hasta que ya dijeron, aquí está el Nuevo Testamento, entonces ya no necesitamos los dones porque ahora ya tenemos la palabra de Dios. Yo personalmente no creo que eso es así, porque aquí claramente podemos ver que nos está diciendo el versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente. Los espejos que había en Corinto, que dicen que en Corinto se hacían los mejores espejos de la época, no eran de vidrio como los nuestros. El espejo de vidrio con una lámina plateada en la parte de atrás para reflejar la imagen no se inventó sino hasta el siglo XIII. En esta época todos los espejos los hacían con láminas pulidas de metal para hacer el reflejo de la persona, pero el reflejo era la mayoría de las veces distorsionado y un poquito oscuro. La persona no sabía cómo se veía realmente. Dice, calculaba nada más. Entonces, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, se está refiriendo a los espejos de ese entonces. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, ágape. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ojalá que el Señor nos ayude a entender cómo es necesario que nosotros busquemos completamente tener estas características en todo lo que hacemos nosotros en la iglesia, en los dones que el Señor nos vaya a repartir, en las operaciones que nosotros hagamos. En todo lo que hagamos necesitamos buscar no nuestro propio beneficio, sino el del otro. Y nos dice Pablo, este es el móvil que te debe de llevar a ti a hacer lo que vas a hacer. Porque si hay algún otro móvil que no sea el amor ágape, de nada te sirve y no estás realmente haciendo nada. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos vivir una vida completa, Señor, con frutos espirituales en nosotros. Te pedimos que tú, Señor, nos des la sabiduría para realmente buscar en nuestra vida este fruto del Espíritu Santo, que como dice tu palabra, es amor, que conlleva gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Queremos llevar este fruto de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, y en este amor fundamentar todas las cosas que nosotros hacemos, pensamos y operamos para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.